90.1 Estación de Radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenos días. Programa número 13 de Compañeros de Clase de esta cuarta temporada. En esta semana hubo varias noticias, alguna local, en estos días, alguna local y otra nacional, que tenían muchos puntos de contacto. Se conoció esta semana la sentencia del juicio por la muerte, por el femicidio, de Wanda Tadei. No me acuerdo el nombre, Vázquez creo que era el apellido, el músico de Callejeros que le prendió fuego a su pareja. Se conoció una sentencia en principio bastante fuerte, aunque algunos reclaman que debió ser más fuerte todavía. Una actitud del padre de Wanda muy medida, muy mesurada. La verdad que es admirable un padre pudiendo tener una actitud tan reflexiva. Y por estos días también conocimos, nos enteramos, nos indignamos, nos dolimos con el caso de Macarena. Macarena, una maestra de la Escuela 5 de Moreno, allá por Cuartel Quinto, que también fue quemada por su pareja. La verdad que hay cosas que duelen, que uno se encuentra a veces sin palabras, sin explicación. Algunos compañeros comentaban que ya había habido un montón de avisos previos en ese vínculo, que la cosa no daba para mucho más. Ahora, ¿qué pasa con esto de la violencia de género? ¿Qué pasa con esta situación en donde desde una situación de poder se abusa del otro y pareciera que uno, por el hecho de ser hombre, es dueño, propietario de una mujer? ¿De dónde viene esto? Un análisis político-estructural podría decir que mientras la sociedad no estuvo dividida en clases, no había estas relaciones de dominación entre los distintos géneros, que en la medida que apareció el excedente y hubo algunos que se apropiaron de ese excedente, empezaron a haber relaciones de dominación en la sociedad y aparecieron otro tipo de relaciones de dominación, no solo las vinculadas con la clase, que están relacionadas y articuladas por esa dominación. Asumir que la cuestión de género, el tema de violencia de género, no es un tema solamente de las mujeres, que es un tema que nos toca al conjunto, y que los hombres, en términos de quienes ocupan el lugar dominante, tienen que realmente tomar en serio esto y hacer un esfuerzo y correrse de ese lugar. Asumir que los medios de comunicación tienen un lugar importante y que deben ocupar con muchísimo cuidado. La violencia de género existe desde hace mucho tiempo, pero pareciera que a partir del caso de Wanda Tadei se ha extendido esto de la violencia, la forma. Esto de rociar y prender fuego al otro, a la otra. ¿Qué pasa con los medios? hicieron que esto se extendiera al regodearse de una manera obscena con el caso de Wanda? ¿Qué cuidados tenemos que tener quienes estamos saliendo por un medio de comunicación en el tratamiento de estos temas? ¿Cuáles son los aspectos que no podemos dejar de cuidar en el tratamiento de esta información? Si no, pareciera que amplificamos o que amplifican. Estamos conmovidos por la situación de Macarena y pensamos el tema de género muchas veces atravesó compañeros de clase desde otro lugar, desde el lugar más militante, desde las experiencias de los encuentros nacionales de mujeres. Este pareciera que es el lugar más doloroso para encarar el tema de género, pero nos parece que es importante encararlo. Bueno, de eso se trata hoy, compañeros de clase.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este.
Bueno, buenos días. Un nuevo programa de compañeros de clase. Le mandamos un saludo grande al compañero Santiago Álvarez, que está seguramente escuchándonos desde San Juan. Se fue a visitar a sus amores y está aquí en el piso reemplazándolo o acompañando la conducción, la compañera Andrea Blanco. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
Hola, Marcelo. Buen día. ¿Cómo están, compañeros?
¿Qué tal esta experiencia de estar conduciendo un programa de radio?
Muy raro andar reemplazando al director, además.
Claro, bueno. Bueno, estamos aquí presentando un poquito ya en la dirección, en la editorial, introducíamos el tema que va a atravesar el programa de hoy. Igual hay algunas otras cuestiones. Vamos a tener las noticias a cargo de Alejandro, porque solo de Alejandro hoy, porque Martín también, diríamos, se pegó el faltazo, pero no es un faltazo porque está participando de una reunión de la corriente Rompiendo Cadenas. Están Adela en la operación, hola. Y tenemos algunos invitados, tenemos algunas otras cuestiones que vamos a llevar adelante en el programa. Teníamos prevista una comunicación para presentar algunas actividades. La compañera Guadalupe, docente de la escuela, yo iba a decir de la escuela media número 7, no, ella es de la escuela primaria que funciona en la cárcel de San Alberto, que no me acuerdo el número, y está comunicada con nosotros para presentarnos unas actividades que va a haber en Moreno. Guadalupe, ¿estás ahí?
Sí, hola, ¿cómo andas?
¿Cómo estás, Guadalupe? ¿Cuál es el número de la escuela de la cárcel de la primaria?
706.
Ah, es de adultos, 706.
Claro,
es de adultos. Claro.
Pertenecía en realidad antes a la 702, pero ahora tiene el número propio, esa escuela.
Ya es escuela propia.
Sí, sí.
Guadalupe, contanos un poco de las actividades que querés promocionar.
Sí, bueno, más que promocionar, para ir a contar, ¿no?, la experiencia que está buena, que hoy se da en el Rojas, En realidad es en el marco de un TAI, que son los talleres institucionales que tienen ellas, de la práctica, donde juntan a, creo que a chicas, a estudiantes del magisterio de primero, segundo y tercero. Y lo que tienen hoy es como una apuesta de distintas formas de educación en distintos contextos, digamos. El año pasado creo que fue alguien de contexto rural, de isla, y fuimos nosotros también con una compañera de que trabaja en la cárcel a contar un poco la experiencia de educación en contexto de encierro.
Ajá.
Y hoy en particular lo que tiene bueno es que un alumno que el año pasado, estando preso, había empezado a estudiar a distancia en el Rojas Magisterio, hoy está en libertad y también va a ir, bueno, él continúa estudiando y también va a ir a contar su experiencia, ¿no?
¿Sigue estudiando el muchacho?
Sigue estudiando.
Qué bueno.
Magisterio, se cambió, como él no es de la zona, pidió el pase para otro instituto, pero bueno, él sigue, así que bueno, hoy también está invitado y también va a estar ahí.
Él había empezado en el Rojas porque habían podido hacer un convenio, un acuerdo, un contacto con la gente de la escuela y del instituto, ¿no?
Sí, sí, más que convenio, un contacto.
Un contacto.
¿No? Con la gente del instituto, que lo aceptó, que le elevó la plata y lo aceptaron como estudiante libre. Uh-huh. Anotándose en la materia de, en la carrera de magisterio, y bueno, él pudo rendir 3 materias libres y ahora que salió está cursándolo en magisterio.
¿Y este taller cuándo se hace?
Y es hoy a las 10, de 10 a 12, que vamos a estar con mi otra compañera y con Sebastián, que es el chico que está estudiando la magisterio.
O sea, aquellos que están tomándose un mate, preparándose para ir a hacer las compras, que dejen las compras para más tarde.
Si quieren ir, sí, sí, eso. Es
¿Son abiertos los talleres?
¿Cómo?
¿Son abiertos los talleres?
Mira, en realidad no lo sé si son así tan abiertos, pero bueno, el año pasado otras docentes conocidas nuestras, o de Sebastián, que también fue él estando preso, salió un ratito ahí, el director de la Media 7, el año pasado, como asistieron, quienes estén interesados, supongo que no hay ningún problema.
Me imagino que, bueno, las clases en la universidad, esto no es la universidad, pero la educación superior son abiertas y públicas, se supone, y esas cosas.
Claro.
Después hay que ver los docentes si están, si estamos, están tan dispuestos a hacer tan públicas sus clases y esas cosas. Pero bueno, un taller de este tipo, interesante poder aprovechar esos espacios en los terciarios, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, como está muy bueno. También para que los que están estudiando como que conozcan otras experiencias, ¿no? Porque en general uno va y hace la práctica y la residencia en una escuela urbana y por ahí como tener conocimiento, ¿no? De estas otras realidades, por lo menos. Me parece que está bueno.
Hola, Guadalupe, soy Andrea, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
En ese sentido que quería hacerte una consulta o preguntarte un poco, ¿qué es lo que los futuros docentes les pasa cuando contás la experiencia de cárcel o de educación en situaciones de encierro? ¿Qué preguntan?
Bueno,
¿Qué les llama la atención, no?
Sí, y por un lado eso le llama un poco la atención, pero bueno, depende también el recorrido de cada docente a que uno le cuenta, ¿no? Depende del acercamiento que haya tenido con, qué sé yo, con la educación en distintos ámbitos. Por ahí sí nos pasó el año pasado con las chicas más jóvenes, así que estaban estudiando en el Rojas, es sorpresa, ¿no? De que alguien, mujer, trabaje en una cárcel de hombres, y esta cosa de, bueno, ¿qué la llevó? Si es seguro, si es inseguro, si, bueno, no sé, con más dudas así. Pero igual lo toman como muy bien. De hecho, hicieron unas visitas el año pasado y el anterior, chicas del Rojas, y nada, yo creo que algunos prejuicios habrán como roto y se les habrán caído, pero también iban bastante bien predispuestas a lo que encontrar, ¿no? Como me pareció eso que también me sorprendió.
Preparadas para el asombro, para la sorpresa, tal vez.
Claro, sí, sí, sí. No, hay muchas que también, eso, tienen un familiar que estuvo preso,
claro,
como que tampoco
claro.
Es algo tan ajeno a algunas realidades, entonces creo que...
Sí, tal vez yo desde mis configuraciones pienso que cuando uno está estudiando para docente tiene una idea así de la institución escolar, de la cosa más tradicional, ¿viste?
Sí.
Y que tal vez eso confronte un poco, pero...
No, es cierto, igual, ¿eh? Está esto, como esta mirada más institucional, pero bueno, hay otras personas que por ahí eso, o por otro recorrido, o por otras cosas que vivieron, que se acercan un poco a lo que nosotros vemos y creemos de la educación en contexto de encierro.
Y desde el proyecto de ustedes, desde adentro, digamos, ¿les interesa, les parece interesante la posibilidad del intercambio con los futuros docentes?
Sí, la verdad que sí, lo que estaría bueno es eso, que no quede como una visita, ¿no? A ver...
Claro,
la cosa
claro,
rara, la suricata,
claro.
No sé.
Sí,
y que se pueda como eso, pensar por ahí algún proyecto de articulación. Nosotros les habíamos ofrecido a las chicas que si alguna quería hacer tipo algún apoyo, igual eso después hay que empezar a negociarlo, ¿no? Con el penal, pero sí. Algún apoyo para los pibes que estaban estudiando en la universidad, que no tienen tutorías o que estaban estudiando en los terciarios, como que también por ahí un vínculo así también está bueno, ¿no?
Fortalece los claro. procesos, digamos, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Está bueno, sí, muy bien.
Así que bueno.
Bueno, ¿te bueno. estás yendo para el taller?
Sí, 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 ya estoy por partir.
Entonces, ahora a las 10 en el Rojas, el taller en donde van a contar la experiencia de la cárcel de Ituzaingó, la escuela 706.
Sí.
Escuela de adultos. Guadalupe, a ver, te comprometemos ya. Estaba pensando, tuvimos varios programas donde estuvimos trabajando sobre la exclusión en la inclusión. Esto de las políticas inclusivas, digo, una escuela en contexto de encierro es una política inclusiva importante, digamos. Uh-huh. Pero también estuvimos viendo que dentro de las políticas de inclusión hay mucho de exclusión. Bueno,
sí, sí.
Tuvimos varios programas, dijimos vamos a dejar descansar un poco el tema, pero sería interesante ver también qué hay de exclusión en, dentro de esta política de inclusión en educación, que es las escuelas en contexto de encierro. Así que, bueno, te comprometemos ya para algún próximo programa.
Dale, cómo no, Marcelo.
Bueno, un abrazo y suerte bueno, ahora.
Igualmente, muchas gracias.
Chao, Guadalupe.
Chao, Andrea, hasta luego.
Andrea, los teléfonos para aquel que quiera comunicarse.
La línea del piso 0237-466-6559 y vía celular 1561-540359.
Si quiere mandar un correo a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, y vamos ahora a un pequeño requerito con algún tema musical. Y seguimos con compañeros de clase.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero
saco de res, los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero, que la voluntad del cielo me mande al primero, que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña, y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña, y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió.
morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa,
ruega por ella.
Escuchábamos a Lila Downs cantando La Dignificada. Lila Downs es, para aquellos que no la conocen, una cantante, diríamos, chicana. Es norteamericana, pero con ascendencia mexicana, ¿no? No sabemos si padre o madre, cuál es cuál, pero... Y tiene esta formación así dual, canta algunas canciones en inglés, canta en castellano. Tiene una voz así muy particular y muy potente. Bueno, ¿de qué va hoy, compañeros de clase? Vamos a tener invitada a la compañera Soledad del Movimiento La Dignidad. No sé qué otra sigla agregarle. Por las dudas, no quiero meter la pata. Yo me hago mucho lío con las siglas de los movimientos sociales. Entonces, del Movimiento La Dignidad, la compañera Soledad, trabajadora de Avon, para hablar sobre estas cuestiones de género, militante también dedicada de alguna forma, es militante en todas las cuestiones, pero uno de sus temas es el tema de género. Vamos a tener una comunicación con Paula, ¿no? Ah, no podía, bueno, la dejaremos para después entonces la comunicación con Paula. Para la idea era trabajar un poquito, charlar de esto de cómo se trabaja el género en la escuela. No sé, hablaremos un poco, veremos si podemos tener algún contacto y si no, tenemos aquí a la especialista en educación. La compañera Andrea tiene algunas ideas en relación con esto.
Ah, yo tengo ideas sobre todo. Sobre todo. Puedo hablar de cualquier cosa.
No, y tenemos algunos audios hechos por las compañeras del Sindicato Docente de Córdoba que son interesantes. Digo, tenemos material para darle duro y parejito al tema. Ahora, no sé cómo estamos, nos quedan unos minutos. ¿Cómo ves vos esta cuestión, Andrea? Ahí está, mira, me pongo en entrevistador. Digo, en principio, digo, estás reemplazando a Santiago, es como si quedaste a cargo de la escuela, decían por allá. ¿No es lo mismo? Bueno, no, a ver, ¿cómo ves? Yo, dentro de la editorial, una de mis preocupaciones tenía que ver... Viste que en estos últimos tiempos aparecieron un montón de casos de mujeres a las que les prendieron fuego, digo, en términos de la forma de la violencia. ¿Los medios jugaron de alguna forma de amplificador o es que no se conocían los casos y empezaron a tomar estado? O ¿Cómo lo ves vos esto? ¿Qué?
Creo que las cosas son bastante complejas para analizarlas así de volada, pero sí creo que hay un poco de las dos cosas. Los medios se instalan y esta sociedad genera sujetos proclives, posibles, que sean víctimas o que victimarios, ¿no? Cualquiera de los dos lugares me parece que son productos sociales y que hay que pensarlo desde este lugar. Estoy bastante alarmada, digo, lo que me pasó cuando conocí el caso de nuestra compañera en Moreno, quedé como, uno escucha todo el tiempo en los medios, pero cuando te toca más de cerca sí. Y pensás en una compañera tuya que trabaja todos los días en la escuela, los relatos de los compañeros que trabajan con ella, que es una excelente docente, que es capaz de provocar en los pibes un lugar de subjetivación importante, de poder hacerse cargo de sus propias vidas. Y esa contradicción entre la vida pública y la vida privada a mí me hace mucho ruido. Creo que merece pensarse con cautela y tratando de incorporar todos los elementos. Ayer hablábamos con mi compañero en relación a esto del fuego y la implicancia. Me parece que tiene un lugar simbólico en la sociedad el fuego. Pensábamos en la casa de brujas de la Edad Media y el sentido del fuego.
El fuego es un símbolo de poder en principio. Digo, dominar el fuego para la humanidad fue un salto cualitativo importante. Uh-huh. Ahora, ese poder después genera esto otro, lo que vos decías, la casa de brujas.
Sí, la verdad es que me parece que hay que tener mucho cuidado, por eso no me atrevo a a decir todas las hipótesis que se me van cruzando por la cabeza cuando escucho noticias de este tipo. Creo que hay mucho componente psicológico y creo que hay un fuerte elemento social que empuja. Sin lugar a dudas, los medios tienen un lugar y cómo responde la sociedad ante un hecho, digamos, la dificultad para enjuiciar, para castigar, para poner la ley, también habilita, ¿no?
Me quedé pensando un poco con lo del fuego, cómo por un lado es esta herramienta de punición, de poder, ¿no? Por otro lado, el fuego también es reunión. Los fogones, uno podría pensar en esa cuestión. Y estoy pensando en el libro de Omar Cabezas, que no me puedo acordar el título. Omar Cabezas, un dirigente de la Revolución Sandinista, donde cuenta que los grupos la montaña es más que una colina verde. Gracias, Adela. Ese es el título del libro, donde cuenta cómo se empiezan a juntar en los barrios, en los lugares, a partir de los fuegos que armaban en las esquinas, y a partir de ahí generan debates, discusiones, militancia. Cómo el fuego puede significar según desde dónde se use, ¿no?
Sí, como un uso social y no en el cuerpo, porque en el cuerpo es una marca de un sufrimiento que... Sí. Me cuesta hasta pensarlo, ¿no?
Vos recién preguntabas si 5 minutos es mucho o es poco. Tenemos que irnos a la tanda. Vamos a un recreo.
Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase.
FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio.
¡Vieja! ¡Este mate está frío!
¡Es un tereré, pelotudo!
La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
¡A comer!
Mucho palo pa' que aprenda. Política.
Educación.
Movimiento territorial.
Sindicales.
E informe antirrepresivo.
Mucho palo pa' que aprenda.
La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar.
Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12.
Por la 90.1, tu estación de compromiso.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase.
Compañeros de clase.
aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreos, fuego.
Bueno, seguimos con compañeros de clase. Las noticias las pasamos para después porque tenemos aquí con nosotros a la compañera Soledad, del Movimiento Popular La Dignidad, trabajadora de Avon y militante también de estas cuestiones de género, y por eso le pedimos que viniera hoy a charlar con nosotros un poco sobre en principio sobre el tema del femicidio, pero podemos ampliar un poco más el tema. Una pregunta que quedó dando vueltas recién. Hola, Soledad, ¿qué tal?
Hola a todos y todas. Buen día.
Antes de seguir con la pregunta, hubo un llamado al aire. Me estoy acordando, la verdad que estamos medio desordenados. Yo hoy estoy particularmente desordenado. Sepan disculpar los oyentes. Llamó Romina, que nos decía que el patriarcado es previo al capitalismo, que en la editorial dijimos que había empezado con el capitalismo. Yo creo, digo, por ahí me equivoqué y dije con el capitalismo, pero creo que dije con la sociedad dividida en clases, digo, y en clases antagónicas, que eso es previo al capitalismo también, pero compartimos lo que dice Romina. Y bueno, ahora sí, Soledad, una de las preguntas que nos quedó dando vuelta en función de, se conoció la sentencia de Wanda Tadei, y en estos días, esta semana, la semana pasada, tuvimos la noticia en Moreno de una compañera docente que también su pareja le prendió fuego, y aparecieron desde el caso de Wanda Tadei ahora un montón de casos de este tipo. Es cierto que el femicidio existe desde hace un montón de tiempo, encubierto como crimen pasional o todas esas cuestiones, pero la cuestión de la forma, esto de que hayan aparecido tantos casos de mujeres quemadas, ¿tiene algo que ver el tratamiento que le dieron los medios en términos de amplificar una forma de violencia?
En realidad la violencia hacia la mujer es sistemática y el femicidio, digamos toma esta forma, pero digamos es digamos las cifras que maneja más conocidas que la Casa del Encuentro, que es hace una, digamos, recopila estos datos, pero son los datos más mediáticos, no son datos quizás del todo reales, pero sí son los que se mediatizan. Y bueno, el año pasado, por ejemplo, 304 mujeres muertas por sus novios, parejas, amantes.
Casi una por día.
Sí, 22, cada 22 horas una mujer muere en manos de... Y no solo por manos, sino que en realidad en consecuencias, porque a veces no es directo, pero sí internación y, bueno, seguida de muerte.
Sí.
Digamos, es un... Bueno, también yo conozco otro caso de también la semana esta anterior, no, la anterior, también una chica acá en Moreno que iba en moto con su amiga y también de tres tiros. Primero se pensó en un robo, pero la moto no, jamás se le sacaron las pertenencias. Y después se salió, digamos, salió a la luz que el marido, el compañero, había pagado un sicario, porque ella hace un mes que insistía en dejarlo. Digamos, quizás es algo que ha existido, pero ahora es mucho más mediático, digamos, y hay un repudio social importante, digamos.
Sí, por ahí esa es la otra cara, ¿no? Que en la medida que se... hola, Soledad. Hola. En la medida que se visibiliza la cuestión, también hacemos consciente más colectivamente, ¿no? Digo, como la otra cara del uso mediático de estos problemas, y es que lo tenemos más todos los días y podemos laburar con ello.
Sí. Y bueno, esto de los medios que... A veces también, como el tema de los suicidios, que a veces los medios disparan más los suicidios, también se pone, claro, ¿no? Como, claro, digamos, en cuestión a los medios de comunicación, porque disparan esta manera de matar, que bueno que es.
A mí una de las cosas que me preocupa en muchos casos en los medios cuando ve el tratamiento de este tipo de notas es que se quedan en la cuestión morbosa de contar hasta el detalle, sí, esas, claro, cuestiones, y no se labura esta cuestión de dar elementos al que está escuchando que puede ser una futura víctima de alguna de esas situaciones, elementos para poder tomar conciencia de su situación y salir de ese problema, ¿no? Me parece que eso es la parte que le falta al tratamiento de los medios.
Y sí, se reduce aparte al tema del crimen pasional, como si, porque hay pasión, hay violencia, digamos, es terrible, digamos. Ajá,
es como un elemento de la pasión, digamos, sí, claro. Y ustedes trabajan con estrategias de fortalecimiento, colectivas, porque estoy pensando en eso, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo hace uno? Me parece que hay un fuerte componente individual en eso, de la vida privada, y desde mi desconocimiento pienso que lo colectivo, lo social, es lo que permite hacer frente o enfrentar la situación.
Y es un tema que da mucha vergüenza, ¿no? A veces vamos a los barrios, hacemos una asamblea y vemos a una compañera con una piña en el ojo y no nos los dice, pero nosotros, bueno, empezamos a laburar esto de poder confiar, de crear un poco más el tema del vínculo, fortalecer el vínculo, primero crear la confianza para que la compañera, digamos, cuente lo que está pasando puertas adentro. Y bueno, no creo que no es solo la violencia es estructural con la mujer, ¿no? La violencia de no poder decir sobre su propio cuerpo, bueno, el tema de que ya mueren 600 mujeres aproximadamente por abortos clandestinos en Argentina al año y que, bueno, tenemos 600 mujeres desaparecidas por las redes de trata y cómo a la mujer también se la cosifica todo el tiempo en digamos, los tinelis o, digamos, se la reduce a una cosa y bueno, la violencia es no solo, digamos, el feminicidio demuestra, manifiesta una parte de algo mucho más...
Sí, es la punta del iceberg de un tema mucho más grande, digo, es la parte por ahí más virulenta, ahí está, no tenía la palabra, pero digo, es eso que asoma de algo mucho más grande que está como escondido. Y... Vos sos trabajadora de la fábrica de Avon.
Sí.
¿Y en lo laboral? ¿Cómo se expresa la
Y en lo laboral, nosotros, digamos, somos aproximadamente, tenemos 600 trabajadoras. Lo digo trabajadoras porque el grueso de las 600, 500 eran mujeres. Y bueno, y digamos, todo lo que es el ejecutivo, digamos, la jefatura, está compuesta por hombres. Y aparte, digamos, el ascenso también depende de la aprobación de ellos y que aparte es sistemático también, hay una violencia muy encubierta, quizás no es tan grosera, pero sí hay muchos diagnósticos generados en las líneas de producción, hay muchas compañeras con tendinitis, lumbalgias, cervicalgias, digamos, es un trabajo tan vigilado, tanto control de los cuerpos que hay muchos diagnósticos psicológicos, psiquiátricos. Quizás eso pasa más, el tema de la violencia laboral pasa más desapercibido, pero está, digamos, bueno, yo lo vivo en la cotidianidad.
Y en el vínculo con los compañeros, trabajadores, ¿se ven cuestiones así de esta cuestión de las bromas, las cargadas, la grosería, no sé, estás...
Sí, es algo también.
Digo, porque no es solo desde quien ocupa un lugar de jerárquico en la producción, me parece, que hay como algo más extendido, ¿no?
Sí. Aparte hay también creo que hay una violencia interiorizada de parte de las mujeres. Esto de los canones de belleza, ¿no? Mis compañeras somos todas trabajadoras con sueldos de trabajadoras, pero la mayoría tiene operaciones de lolas, claro, digamos, claro. Es una, digamos, hacen, digamos, muchas más horas extras, digamos, hay una como una autoexplotación, digamos, por parecer a digamos, los cuerpos de las que bailan el caño, digamos, hay una exacerbación de la estética que también creo que es otra violencia que es más interiorizada de parte de las compañeras que también a uno le cuesta construir en esos ámbitos, ¿no? Porque sabes que la compañera quizás para construir algo, pero la compañera prefiere quedarse más horas porque tiene que pagar su claro, cirugía. Claro.
Sí, yo creo que esto, digamos, ahí está toda la condición social que te empuja hacia eso, ¿no?
Claro.
Cuando hablas de los cuerpos, el disciplinamiento, digo, los hombres también atraviesan eso en condiciones laborales. Y eso también después recrudece en violencias en los hogares contra las mujeres o los niños. Pensaba en la escuela cuando te escuchaba hablar y decía cuántos de nuestros pibes son terribles víctimas de violencias todo el tiempo, familiares, intrafamiliares, ¿no? Y que en realidad es una cadena...
Claro, porque digamos siempre uno habla hablamos de las mujeres, pero acá hay todo una... El patriarcado ejerce por, digamos, los niños también, el tema de abusos infantiles, el tema también de trata y tráfico de niños
terrible,
y niñas.
Terrible, terrible. Y yo cuando trato de pensar en esto, o me alejo un poco de la situación concreta, lo que veo es todo el tiempo sujetos que están terriblemente disciplinados por la estructura, pero digamos que esto se te vuelve en contra porque termina generando la violencia hacia afuera. El control de los cuerpos en el laburo, en las condiciones, en la superexplotación, ¿no?
Claro, sí, ¿no? Y aparte, bueno, yo lo digo en el caso de mi laburo, pero esto, bueno, la tele, los medios, digamos, esto de verse perfecta y de, bueno, la anorexia, la bulimia, las enfermedades causadas en relación a esto, es creo que es terrible, digamos.
Sí, el sentido de la identidad, ¿no? Para uno ser querida o poder gustar, tiene que estar todo el tiempo incorporando elementos de afuera hacia adentro. Y también eso va en contra de nuestra posible construcción en una transformación o esto que planteabas, ¿no? En vez de pensar en juntarnos para discutir o para enfrentar problemas, nos pasamos horas para incorporar.
Y aparte que esas mujeres también después llegan a sus casas y también tienen esa también ese trabajo no asalariado, que generalmente las que son, o no son jefas, sino que tienen sus compañeros que no se socializa el trabajo doméstico, digamos, todo recae en las compañeras, ¿no? La crianza, ir al ir a la reunión de padres, es hay una centralización y como que la mujer lo puede todo y que en realidad no es
sí,
así.
Sí, en las escuelas se habla de reuniones de padres y la mayoría que van son madres.
Son madres.
Hay como digo, esta división de tareas que viene y es casi atávica de esta división en clases, ha generado una estereotipación de los roles que es medio difícil romper. De hecho, estoy pensando, digo, hay muchas trabajadoras mujeres en esta fábrica Avon, porque es una fábrica de productos cosméticos. En una fábrica de otras cuestiones, por ahí no hay tantas mujeres. Digo, pareciera como que la mujer...
No, y aparte que esto de la higiene que tiene la mujer, de la calidad... Nosotros, por ejemplo, el laburo es de motricidad fina, digamos. Claro. Por eso los diagnósticos que hay. Tiene que ver con esto, ¿no? Que la mujer, digamos, un producto que he hecho por una línea de mujeres es muy distinto a la línea de varones. Se ha probado con varones y no, la calidad no es la misma, digamos. La observación, la dedicación.
El detalle. Eso también son construcciones sociales. Sí, nos hacen creer que son genéticamente construidas, pero...
Que son naturales, claro, e instintivas, como los seres humanos, los hombres y las mujeres, tuvieran algo ya de instintivo.
Sí,
cuando en realidad lo cultural es...
Si hay una condición física, manos más pequeñas, que ha hecho que siempre se hayan incorporado a las fábricas, en las primeras maquinarias, y qué sé yo, las mujeres, porque tenemos cierta posibilidad, como también se incorporan niños, con esto de la motricidad y las manos pequeñas. Y pero después hay un montón de habilidades, entre comillas, que están construidas históricamente.
Sí.
La mujer tiene habilidad para coser, bordar, abrir la puerta para ir a jugar.
Me encantó eso.
Bueno...
En realidad yo, bueno, que digamos la propuesta que sería, digamos, que plantearía es, digamos, porque la violencia, como digamos, las instituciones tampoco no están a la altura de digamos, se reproduce mucho en la justicia, el patriarcado, por eso, digamos, estas penas tan bajas, ¿no? Digamos, cómo también uno poder intervenir, ¿no? En esos espacios, como, digamos, hay jueces, por ejemplo, acá en Moreno, que desoyen mucho al tema de la cuestión no solo de violencia sino de tenencia.
Algunos desoyen y algunos generan una violencia. Digo, estoy pensando hace un par de años atrás el desalojo que produjo el juez Radrizani, sí, el apellido, que fue desastroso, dejando bebés solos, deteniendo a los padres y dejando un bebé solo. Situaciones totalmente, quien debería cuidar de las personas.
Claro, digamos, este es el gran desamparo. A mí me pasa a veces que a las compañeras de los barrios, ellas me dicen, bueno, vivo esto y esto con mi compañero, y yo, a veces me dicen, pero yo fui, estuve, no sé, toda la noche y eran tres números en el juzgado para hacer la exclusión perimetral. Y, digamos, uno sabe que es así, digamos, uno plantea el problema y sabe que las respuestas son muy, de a mí una inoperancia muy, muy grande, que tampoco, cómo generar, ¿no? Cómo generar... poder otro tipo de respuesta, y creo que eso es fundamental, laburar en las organizaciones.
Sí, por otro lado, creo que hubo en la legislación algunas medidas, algunas cuestiones que han sido un avance. De todas maneras, digo, todo puede verse en términos de lo que se avanzó, de lo que falta por avanzar. Vos recién mencionabas la exclusión. La garantía de la exclusión es la misma mujer. O sea... El juez dictamina que tal persona no se puede acercar a más de tantos metros, pero cuando la pareja viene a golpearle la puerta, la que le tiene que decir te tenés que ir es la mujer. Al, con lo cual es claro, hay algunas cuestiones que son así como contradictorias. Por un lado, la mujer pide una exclusión porque se siente amenazada, y la que tiene que garantizar esa exclusión es ella. Y bueno, ¿para qué la fue a pedir? Digo, si puede garantizar la propia mujer la exclusión, no necesita la medida de exclusión. Digo, uh-huh. Está en condiciones, qué sé yo, de fortaleza propia de garantizarlo. Por otro lado, acá por la cucaracha, como dicen en la televisión, viste la cucaracha. Nosotros no tenemos cucaracha, tenemos unos auriculares así de grande como no se ven. Pero bueno, por el auricular, Adela nos dice que muchas veces algunos jueces hasta le mandan la cédula de citación al hombre, se la mandan a la mujer para la que se dé, a la mujer que le pidió la citación. Es una contradicción.
Y es terrible. Como acá también en Provi, que es un organismo acá de municipal, que también cuando hay, digamos, agresión, digamos, la intención es del agresor y la, digamos, y la víctima, juntarlos, digamos, y ver cómo poder, digamos, es algo terrible, digamos, que como estos organismos, no, como se, otra vez se violenta a la mujer, ¿no? Uh-huh. Los derechos son muy ninguneados.
Bueno, a ver, digo, estuvimos charlando y describiendo cuáles son las características que tiene, más o menos, o algunas de las características de la violencia de género. ¿Cuáles son las posibilidades de acción? ¿Sobre qué habría que trabajar? ¿Desde dónde? ¿Cómo? Digo, para pensar en una cuestión más, no sé, de militancia o de acción, de poder generar algo.
Bueno, el colectivo de movimiento de mujeres labura mucho con el tema de sensibilización, de escupar espacios públicos, ¿no? Bueno, también la formación, digamos, nosotros también estamos pensando en esa línea para los barrios, ¿no? Digamos, bueno, ¿qué hago ante una situación como el ABC? Digamos, que si a mí me pasa esto, ¿qué hago ante una violación, ante un abuso, ante la violencia de mi compañero?
Un poco como esas cartillas que se trabajaban con los adolescentes, ¿qué hacer si la policía te detiene, la cosa, llamar? Algo así.
Sí, y aparte es fundamental, porque como yo digo, la respuesta es tan ineficiente de parte del Estado, que también esto de generar la organización de las mujeres, ¿no? Generar el colectivo, ¿no? Que sea, digamos, no solo que refuerce el tema de la autoestima, ¿no? Creo que es muy importante esto de colectivizar algo que no es individual, aunque nos quieran hacer creer que es algo puertas para adentro, digamos, algo. Es algo mucho más común de lo que se piensa.
Sí, pensaba en eso fundamentalmente. Creo que es tanto lo que uno tiene para hacer. Digo, la mujer golpeada se tiene que enfrentar ante la denuncia, ante la posibilidad de, ante la familia, sus pibes. Que si no hay una red de contención, de solidaridad, me parece que es casi imposible. Es mucha la estructura que se le viene encima. Y entonces pensaba en eso, ¿no? ¿En qué redes? ¿Qué solidaridad? ¿Cómo volver a sacar la solidaridad entre las compañeras e incluso los compañeros? Porque digamos, hay compañeros que no son violentos, y uno puede pensar en el barrio, en redes que te ayuden a sostener eso, ¿no?
Sí, creo que es la manera, porque digamos es tan estructural y es algo es mundial, digamos, creo que es la única manera, sí, que sí. La salida no es individual.
Uh-huh. Por otro lado, pensaba en el rol de la escuela, digo, por ahí. Para nosotros es un tema importante, y cómo
desde
la señorita maestra y Jacinta Pichimahuida y estas cosas, digo, cómo, digo, en la formación más básica, más primaria, la mayoría son maestras. Digo, no sé si son las responsables de que se formen, que esos alumnos después terminen siendo hombres golpeadores, violentos. Pero sí, cómo no hay una atención más, más constante, más sostenida en relación con esta cuestión de ayudar a que se forme gente que no tenga estas características.
Bueno, pero bueno, el rol de la escuela un poco es el sentido de la reproducción. Entonces lo que nos enseñan es a reproducir modelos que sirvan para las relaciones de poder establecidas, ¿no?
Sí, 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 creo que es, la escuela cumple un rol ahí fundamental. Uh-huh. Como, bueno, el rosa para las nenas, el celeste para los varones. Los juegos sexistas también, ¿no?
Los juegos, los cuadernos, los cuadernos. Habilidades que decías de las nenas, ¿viste? Sí, las nenas hacen determinadas cosas que los varones
no. Alguna vez hicimos un concurso de barriletes en una escuela y hubo alumnas que no querían hacer barriletes porque eso era de varones. Uh-huh. Cosas así. Y cómo romper esas trabas y esas cosas. Soledad, no sé si te quedó algo por decir.
No.
Bueno.
Que no.
Muchas gracias por tu participación. Te vamos a volver a llamar y a seguir charlando sobre estos y otros temas. Y bueno, gracias por estar charlando con nosotros y ayudándonos a pensar este tema.
No, gracias a ustedes.
Recreo.
Dice Elena Poniatowska que en la Revolución Mexicana los caballos recibieron mejor trato que las mujeres. Multitud anónima, comparsas, al parecer telón de fondo, solo hacen bulto. Pero sin ellas, los soldados no hubieran comido, ni dormido, ni peleado.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. 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 ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Fin de espacio publicitario.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Yo explico.
Yo explico.
Vos escuchás.
Vos escuchás.
Él se aburre.
Él se aburre.
Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase.
señores y señoritas, y vengo toda avergonzada. Señores y señoritas, vengo toda avergonzada a cantar este esquinazo con mi voz desentonada. A cantar este esquinazo con mi voz desentonada, señores y señoritas. Señores y señoritas, cascarita de totora. Señores y señoritas, cascarita de totora. Mi gentecita que traigo es bailarina y cantora. Mi gentecita que traigo es bailarina y cantora, señores y señoritas. Señores y señoritas, aquí les traigo un pescado. Señores y señoritas, aquí les traigo un pescado. Y si no me abren la puerta, aquí lo dejo botado. Si no me abren la puerta, aquí lo dejo botado, señores y señoritas. Viva la noble compañía, cascarita de avellana. Viva la noble compañía, cascarita de avellana. Que si no me abren la puerta, me entro por la ventana. Que si no me abren la puerta, me entro por la ventana, señores y
Bueno, acá nos quedaban algunas cosas colgadas con Sole que queríamos poder sacar al aire. Entre ellos, Sole, nos contabas que había unas jornadas de salud. Contanos un poco de qué se trata.
Tenemos ahora mismo 10:30, arrancamos una jornada de salud en el barrio La Porteña. La hemos organizado con compañeros del MIR. Y bueno, en realidad estamos haciendo un frente interbarrial con diversas organizaciones, y en este caso bueno, vamos a donde está en la toma de los compañeros, pero la idea es poder hacer algo más itinerante por otros espacios. Control de, digamos, tenemos como varios ejes. En esta instancia comenzamos con salud, pero vamos a laburar en tema antirrepresivo, tema de género, vivienda.
Y el tema del tipo de laburo que hacen, van a los barrios, hacen reuniones, hacen talleres, ¿qué es esto del itinerante que contás?
Sí, en realidad hoy va a ser control de los pibes. Ajá. Y pibas, control de salud, control de peso, de talla, porque bueno, hemos varias veces detectado bajo peso, desnutrición, signos de desnutrición. Y bueno, se hace un control y un tallercito de salud sobre enfermedades propias, bueno, del invierno, como el TBC, que muchos creen que el tuberculosis desapareció, pero no, enfermedades,
sobre todo en la pobreza, ¿no?
Sí, sí. Un tallercito que va a dar un compañero médico con otra compañera de salud. Y bueno, en este primer momento vamos a arrancar con salud, pero la idea es poder laburar varios ejes en los barrios que estamos articulando, no solo con el MIR, sino con, como por ejemplo, los compañeros de Casasco, también con el FOL, digamos, esa es la idea, ¿no?
¿Los barrios, La Porteña, Casasco?
Nosotros estamos en Cascallares, La Porteña y La Reja, pero hoy puntualmente vamos a laburar en La Porteña, no en nuestro espacio, sino en el espacio de La Toma, que ahí están trabajando los compañeros de Movimiento Izquierda Revolucionaria.
Tal vez está bueno conocer ese itinerario para que nosotros desde las escuelas podamos o pegar un cartel o, digamos, yo trabajo en la 20, que es en Cascallares, y es una buena articulación para que las compañeras o los estudiantes trabajen adultos, además, con madres, y que puedan acceder a los talleres o arrimarse a lo que pinte en el barrio, ¿no?
Buenísimo. Igualmente hoy yo lo voy a filmar, así que después podemos hacer una devolución de lo que hacemos y ver, digamos, esto.
Bueno,
que se
o te
empieza.
Invitamos a la escuela a que vengas a contar lo que hacen en el barrio.
Sí,
eso
sí,
puede ser,
sí,
una,
sí, sí, también.
Dale.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Sí.
ellos dicen la verdad.
Seguiremos mintiendo.
Ley de cerdos angurrianos.
Fuego.
Como lo indica la presentación y la cortina, llegan las noticias hoy con Alejandro.
¿Qué tal, Marcelo? Buen día, compañero. ¿Cómo?
Buen día. Antes de empezar con las noticias, si quieren comunicarse con compañeros de clase, pueden hacerlo llamando al 0237-466-6559 o mandando un mensaje de texto al 1561-540359 o por correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y ahora sí, comenzamos con las noticias internacionales.
En Egipto, la Corte disolvió el Parlamento. Claro golpe de Estado interinstitucional, según lo denunciado por los hermanos musulmanes, a días del balotaje presidencial. Recordemos, Marcelo, que los hermanos musulmanes tienen mayoría en el Parlamento. Esperamos la reacción del pueblo egipcio ante este atropello y las manifestaciones políticas que son su consecuencia. Elogiamos las palabras de la presidenta de la Nación en el Comité de Descolonización de la ONU, pero al mismo tiempo criticamos las noticias nacionales, ya lo diremos en el aspecto nacional, sobre algunos de sus aliados. Nokia, el gigante finlandés de la telefonía móvil, despedirá 10.000 trabajadores en su filial alemana, en el marco de la crisis mundial capitalista y sus planes de ajuste.
Y ahora, nacionales.
Bueno, hoy tenemos muchas efemérides que las vamos a decir al final, según nos dijo la jefa, pero en realidad estamos al 16 de junio y tenemos que recordar el bombardeo a la Plaza de Mayo y recordar al ayudante del ministro de Marina, que era un tal capitán de Fragata Macera. No sé si te suena.
Ah, mira, ya estaba en ese
ya
momento.
Ya estaba en ese momento, sí. Uh-huh. Bueno, Slim, el famoso millonario mexicano, invirtió 345 millones de dólares, que es una bicoca, porque su fortuna asciende a 60 mil millones de dólares.
Es un vuelto para él.
Claro. Y compró el 8.4% de las acciones de YPF. Evidentemente esto es un triunfo para la política burguesa del gobierno, ¿no? Y bueno, sigue adelante su concepción política de que deben nacionalizar en ese sentido las acciones de YPF. En la ciudad de Buenos Aires, la mortalidad infantil creció un 26%. El PRO sigue con su política contra las clases populares y no se autocriticó por su decisión política de no acompañar al Poder Ejecutivo al centro de descolonización el día de ayer. En los barrios del sur de la capital, la mortalidad es del 40%. Los abogados creyentes en el asesinato del maestro Fuente Alba presentaron un escrito, ya que el principal asesino del maestro se pasea impunemente por la calle de Zapala, Neuquén, bajo la protección de su tío, alto jefe policial de la provincia, gobierno provincial evidentemente aliado al gobierno nacional. Esta es otra pata más de la alianza. Recordemos que el ex cabo Poblete está condenado a prisión perpetua por el asesinato de Fuente Alba. Bueno, y aquí hay una noticia que tiene que ver con lo que vos, Marcelo, hacías una reflexión en cuanto a las mujeres quemadas desde el caso Wanda Tadei, ¿no? Son 51 las mujeres quemadas en todo el país desde el caso Wanda Tadei. Su asesino y esposo, que es Eduardo Vázquez, fue condenado a 18 años de prisión, con el atenuante que no entendemos y tampoco entiende la madre y el padre de Wanda Tadei, de emoción violenta. Requiere que todo el proceso judicial está atravesado por la visión de género, dijo el presidente del Tribunal oral en la número uno de La Plata. Es un tema para discutir algo más profundo. Y de las efemérides que habíamos dicho al final de las noticias nacionales, recordamos el 14 de junio como nacimiento del comandante Ernesto Che Guevara y también de Juan Carlos Mariátegui, uno de los grandes fundadores del marxismo latinoamericano. Para hoy, para el 16 de junio, tenemos el bombardeo de la Plaza de Mayo. Se calcula que hay alrededor de 300 muertos y alrededor de 1.000 heridos. Es decir, fue un bombardeo sin ninguna discriminación por las personas que estaban abajo de los aviones, y evidentemente fue un acto contra el gobierno peronista, pero fue, en nuestra opinión, contra todas las clases populares de la Argentina.
Locales.
Efectivamente. Bueno, dijo Mariano Hues, TVA despreció a los usuarios, prefirió los negocios sobre la prestación de servicios. Eso es verdad. Sin embargo, la realidad es que los locales comerciales en la terminal de Moreno fueron entregados a la mayoría de los concejales para que sean alquilados, ya que TVA los concesiona. Esta, la de Mariano Hues y la de la Intendencia de Moreno, es otra pata más de la alianza que tiene el Gobierno Nacional. Tenemos un volante que nos llegaron y nos hicieron llegar compañeros del FOL, de Moreno y de Merlo, que lo están repartiendo en este momento, para los habitantes del barrio Bon Giovanni. Allí hubo una toma de una serie de lotes para poder construir su vivienda. Y dice el volante, rápidamente, que los habitantes del barrio Bon Giovanni no somos ladrones ni traficantes, somos trabajadores, que no nos alcanza el dinero para alquilar y queremos ofrecer a nuestros hijos una vivienda digna. Muchas gracias, compañeros.
Gracias, Alejandro, por las noticias. Y seguimos con compañeros de clase.
Sin repetir y sin soplar, enseñamos cuando enseñamos. Se enseña cuando se enseña.
¿Qué enseñamos cuando enseñamos?
Poquito a cada uno, no le hace mal a ninguno, un poquito a cada cual, a ninguno le hace mal.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, Lidia, ¿cómo andas?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, esta es la última columna del año, chicas, y por esto de prevenir la violencia, queremos charlar sobre enseñar sin violencias.
Sobre qué lugar ocupan las escuelas y las o los docentes en el sostenimiento del sistema patriarcal.
El 25, en las radios, en los medios, se habló, digamos, de esto. Una compañera me preguntaba a qué nos referíamos cuando hablamos del sistema patriarcal. Si eso tenía que ver con las relaciones sociales jerárquicas, con el autoritarismo, con la violencia. Me preguntaba qué es lo que es el sistema patriarcal.
Para decirlo en forma sencilla, los sistemas patriarcales o machistas son los que avalan y justifican primordialmente el dominio del varón sobre la mujer y del fuerte sobre el débil.
Como dice Rita Laura Segato, solo mediante una reforma de la intimidad será posible desmontar la escalada de la violencia societaria desde las agresiones domésticas hasta las guerras. Pero ¿cómo se hace para desmontar estas costumbres tan instaladas en las formas de vincularnos?
Desde las escuelas algo se puede hacer, pero bueno, yo lo que veo es que es común, siempre se quiere hacer algo, las compañeras, los compañeros quieren hacer algo. siempre estamos hablando de tratar el tema de la convivencia o la ayuda concreta ante situaciones de desamparo. Pero bueno, es evidente que esto no es suficiente, no alcanza.
Yo creo que todo lo que se hace es muy valorable, pero también escuchamos esto. Una cosa es tratar de ayudar y otra cosa distinta es cuando se mezcla con la política.
Tenés razón. Mira, cuando, por ejemplo, como ha ocurrido tantas veces en esta ciudad, en este país, se incendia una vivienda precaria. Los chicos estaban solos, seguramente alumbrados por una vela. Los comentarios de la gente giran alrededor de cómo una madre puede dejar a los niños solos y encima con una vela encendida. ¿No se hace un análisis más amplio que nos permita hacernos conscientes de la violencia que genera la pobreza a toda esa familia? La violencia que significa no tener una vivienda digna y que esa vivienda sea precaria, que no tenga luz eléctrica, que no tenga agua potable, que no tenga pisos. Eso es una violencia terrible y no se hace eco de eso.
Discúlpame, y que esa madre se tenga que ir a trabajar sin tener ninguna solución para la cuestión de los chicos, con quién dejarlos, cómo protegerlos.
Por supuesto, y la mamá entonces es víctima. Y ni siquiera se menciona en esta historia, ¿cierto?, al padre como responsable también de los hijos. Es condenada la mamá. Este padre también es víctima de la violencia del Estado, pero a diferencia de la madre, no es víctima de los juicios negativos de la sociedad.
Sí, de esta violencia casi no se habla, pero como la vivimos todos los días, está naturalizada y no podemos ver que hay un grupo socialmente dominante que se está beneficiando de esta situación de violencia. Detrás de toda situación de violencia, en realidad, hay alguien que se beneficia. Y hay alguien que está oprimiendo, por supuesto, hay un violento, un grupo que ejerce violencia. No habría pobres si no hubiera ricos. No solo tenemos que analizar la pobreza, sino saber, bueno, ¿dónde están los ricos? ¿Quiénes son? No habría abusados si no hubiera abusadores. No habría feminicidios, asesinatos de mujeres si no hubiera asesinos.
Ah, pero a mí realmente me cuesta ver, chicas, cuál es el beneficio de un violador. Puede ser el sostenimiento de un orden jerárquico legitimado que dentro de su situación social le otorga ciertos privilegios o estatus. Hay mucha similitud entre la violencia de Estado y la violencia en las relaciones cotidianas, pero el Estado no es una cosa, es en realidad una red de instituciones que actúa con muchas contradicciones internas y de las personas que son parte de ellas.
Bueno, nos toca, digamos, de cerca. La escuela es una de estas instituciones y a la que le solemos cargar todo, lo bueno, lo malo, sin darnos cuenta que hay una orientación política que la atraviesa como institución históricamente, que es la educación para la obediencia.
Se dice que hoy la escuela hoy no propicia tanto la obediencia, pero ¿a ustedes les parece que ha desaparecido la idea de que la tarea en el aula requiere de cierto grado de sumisión? Cuando vos entras al aula, se supone, si vos analizás una clase, si alguien te está observando, que los alumnos tendrían que estar bien sentados, aunque, como digo yo, la mayoría de las veces estén de cuerpo presente, nada más. Que por consiguiente se considera que requiere un cierto grado de sumisión de estudiantes al orden que establezca él o la docente.
Aún en estudiantes que aparentemente se rebelan y no, qué sé yo, no hacen la carpeta, hablan y joroban mientras los y las docentes desarrollan la clase o tratan de desarrollar una clase, se van de un lugar al otro o no usan el uniforme, no se perfila una postura activa de rebelión, no proponen otra cosa. Por ejemplo, se niegan a llevar la carpeta como quieren los profes, Pero, por otro lado, no tienen una estrategia ellos de cómo seguir esas clases o alguna orientación para tener algo y saber de qué se trata esto de lo que se está hablando, que se está desarrollando. No problematizan lo que dicen los profesores, no les plantean dudas.
Vos tenés razón, Lidia, pero yo creo que eso que pasa con los chicos en las escuelas, que también lo podríamos llevar a las y los docentes, que también a lo mejor se quejan en la sala de profesores, pero que no se ponen a hablar seriamente sobre una estrategia para cambiar eso, ¿no? Me parece que no es diferente por esa razón a lo que sucede en la sociedad en general, ¿no?
Sí, totalmente, Valen, es así, me parece.
Sí, en las escuelas en realidad desde la docencia, por lo menos quienes tenemos la preocupación, podemos contraponer otro tipo de educación que no sea, digamos, la educación de la obediencia, la podríamos llamar la educación para la autonomía. Como base para la enseñanza y la constitución de sujetos que aprendan y sujetas que aprendan a defenderse, tanto individual como colectivamente, y a organizarse. Y bueno, en ese sentido hay cosas muy concretas para ir haciendo, digamos, mientras llevamos adelante la discusión entre todos o cambiamos también de conjunto, transformamos otros ámbitos de la sociedad. Podemos empezar por generar espacios para la expresión de los deseos, para que se puedan, digamos, ir construyendo propuestas y para la autonomía de estudiantes.
Para aprender y para enseñar, en algunas circunstancias puede ser necesario un orden, aunque en el desorden también se aprende. Muchas veces aprovechamos ese desorden para enseñar y para aprender. Pero por ahí puede ser necesario, digamos, algún orden también. Gente que hable y gente que escuche, un espacio físico acogedor. Pero este orden, estas relaciones, es necesario que las pueda construir el grupo. Me parece que es muy importante que este grupo de estudiantes y docentes puedan construir ese orden que ellos crean necesario.
A mí también me parece que es importante considerar esto, ¿no? Que si bien es cierto que los y las enseñantes tienen algo muy valioso, conocimientos específicos que pueden y deben transmitir, tenemos que cuidar que eso no se utilice autoritariamente y subordinando a las y los estudiantes. Otra cosa es si las y los estudiantes por sí mismos reconocen y en este sentido legitiman la autoridad de quien enseña, tanto por lo que dice como por lo que hace.
Sí, por otro lado, en la educación para la autonomía se valora mucho, tanto, digamos, tanto como los conocimientos, se valora la duda. Como decía Piero Ligner, tener que pensar, tener que dudar de lo pensado, tener que verificarlo, todas esas son exigencias que el yo no puede esquivar, digamos, para constituirse, para conformarse como yo.
Las prohibiciones y los controles, por lo que nosotras vemos en las escuelas, no hacen más que confirmar el orden de las cosas, este orden que produce injusticias y violencias. Por eso, la tarea política consistiría entonces en promover espacios en los que se pueda cuestionar el autoritarismo resultante de las leyes. El deseo de aprender, a mí me parece que surgirá con mayor potencia en ámbitos no autoritarios, sin vigilancia y sin clasificaciones arbitrarias.
Por otro lado, digamos, cuando hablamos de autonomía, estamos planteando que se exprese el deseo, ahí tenemos que tener muy en cuenta que muchas veces por proteger o sobreproteger, incluso se está planteando mucho el tema de cómo retenemos estudiantes en las escuelas y entonces como qué tipo de resolverles absolutamente todo, y eso no ayuda, o sea, eso no desarrolla autonomía. Tenemos que tener un equilibrio y el deseo de aprender es muy importante porque va a permitir tener una visión más amplia Y bueno, y si lo hacemos más complejo, más social esa visión, y más distante de mi propia historia particular o de cada historia particular, y entonces de una manera de poder interpretar las violencias que cada uno de nosotros y nosotras sufrimos como hechos políticos. No para decir, bueno, ya está, esto es así, no para aceptarlos o para resignarse, sino el hecho de verlo como hechos políticos nos permite elaborar más conscientemente, bueno, la falta de respeto, discriminaciones, etcétera, que podemos haber sufrido, de modo de no reproducir estos hechos. De alguna manera, hacerlo consciente nos permite cortar la cadena, no volver a actuar de la manera en que nos han hecho daño a nosotros.
Y tengamos en cuenta que han sido las corrientes artísticas, científicas y movimientos políticos sociales rebeldes quienes posibilitaron, a pesar de las violencias que sufrieron, una nueva moralidad, que al dar nombre a las quejas, por ejemplo, al nombrar el acoso laboral, esto que empieza a descubrirse, que lo que me está haciendo el patrón es acoso, que se pueda describir y se lo pueda nombrar, la posibilidad también de nombrar las diferentes sexualidades, la posibilidad de ponerle nombre al acoso psicológico, o sea, al dar nombre a las quejas y a los deseos colectivos, cumple un papel pedagógico y transformador. Cuando hablamos de estos movimientos, ¿cierto?, políticos y sociales rebeldes, queremos nombrar al movimiento de los sin tierras,
a los estudios de género.
Sí, los movimientos asamblearios, por ejemplo, que se dieron acá entre el 2000-2001.
Sí, a los movimientos de mujeres, a las organizaciones por los derechos de los gays, lesbianas, travestis, transgéneros, intersex.
Y también al arte alternativo, o también los movimientos que luchan por una minería que no dañe el ecosistema.
¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Copa América Deuda, Argentina 2011.
Un equipo con muchas deudas externas y también con deudas internas, lo dijeron los chicos, lo confirmaron los vestuaristas, a la carrera, en el arco Videla, en el fondo Macera, Viñoni, De la Riestra y Galtieri, Roberto Alemán, Klein, Cavallo, la tablita de Machinea, Martínez de Hoz y Rivadavia.
Copa América Deuda, Argentina 2011.
Escúchalo en Aldorso, www.aldorso.com.ar.
O sea, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo... El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Agua Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Agua Fuertes.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Bueno, seguimos con Compañeros de Clase. Si quieren llamar por teléfono pueden hacerlo al 0237-466-6559 o mandar mensajes al
1561-540359.
Y si están en un ciber, en un lugar que tienen wifi y quieren mandar un mail, pueden hacerlo a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Escuchábamos un audio producido por compañeras trabajadoras docentes de la Unión de Educadores Provinciales, UEPC, Unión de Educadores Provinciales de Córdoba, que el audio lo conseguimos a través de una compañera en un encuentro de mujeres. Es algo que han producido. Da la idea de que fuese una columna de radio que tienen, porque hablan de que es la última columna y no sé qué. Pero digo, es un audio que está producido y presentado en los Encuentros Nacionales de Mujeres. Bueno, interesante que un grupo de trabajadores de la educación se ponga a pensar y a reflexionar sobre estos temas, ¿no?
Muy interesante. Me parece que su mirada respecto a las distintas violencias en la sociedad, la violencia que sufrimos desde el Estado, que sufrimos desde la sociedad en general, y también pensarlo en términos de cómo la escuela también puede ser reproductora de cuántas cosas le pedimos a la escuela, que la escuela haga, que transforme, que modifique, y la escuela definitivamente es una escuela de esta sociedad.
Que reproduce las relaciones de dominación, de producción de esta sociedad. ¿Cuántas veces nos encontramos con compañeros que digo, reproducen situaciones de violencia con los alumnos, que muchas veces, hasta a veces no por la acción, sino por la inacción de no poder escuchar lo que traen los pibes? Hay también una situación de violencia, ¿no?
Sí, yo pensaba, bueno, estoy bastante atravesada por la realidad escolar, ¿no? Y las situaciones de violencia que se viven constantemente, que los pibes sufren, pero que a su vez también se vuelven ellos en causantes de situaciones de violencia, ¿no? Yo focalizando en los pibes y pensando, leí algunos artículos periodísticos donde hablaba del la violencia que sufren los pibes intrafamiliares y en la sociedad, ¿no? Y que eso, esto en la escuela, y el maestro teniendo que atajar todo eso cuando también es violentado por las condiciones de laburo, por su salario, por lo que implica estar viviendo todos los días y no poder dar respuestas a todos los problemas que nos acontecen cotidianamente. Pensaba en esto, ¿no? La escuela que se le pide que hagamos, que de hecho hay muchas escuelas y muchos compañeros que estamos poniendo en juego talleres, propuestas de laburo, formación para atencionar, para ser consciente, para mirar esto que decían las compañeras de Córdoba, para poder hacer consciente dónde vivimos, quiénes somos y cómo actuamos, y que en la acción y en la omisión estamos jugando, estamos jugando de un rol, estamos haciendo cosas, y cuánto hay de eso y a su vez cuánto víctimas somos también de situaciones que nos violentan cotidianamente, ¿no?
Sí, a mí otra de las cosas que me parece es que a veces el tema, por un lado, se amplía tanto y por otro lado se desconecta, se trabaja o se mira desde un lugar desconectado de las condiciones de desigualdad estructural que tiene esta sociedad.
Sí, absolutamente. Tematizamos, ¿no? Pedagogizamos la diversidad, pedagogizamos la violencia. Pedagogizar es la ponemos en el libro de texto, en el manual, pero con eso no alcanza.
No alcanza. Y cómo, digo, estas situaciones de violencia de género, cosas son generadas por una sociedad injusta y que está basada en relaciones de dominación y de explotación. eso a veces se pierde, ¿no? Y habría que ver y pensar un poco si muchas veces el llevar al extremo estas posturas de género no termina perdiendo un poco de vista esta cuestión más estructural y termina jugando en contra porque no va en el sentido de avanzar en la formación de la conciencia de clase, ¿no?
Sí, sí, que más allá de lo resonante que suena, ¿no?, la conciencia de clase, yo creo que la pregunta es eso, meter la pregunta en cada situación con la que nos encontramos y ver en qué medida todos nos convertimos en o vamos formando parte de una situación violenta, somos generadores, somos víctimas en otro espacio. Me parece que en las escuelas hay mucho para laburar en eso, pero también pienso, es otra cosa que le pedimos a la escuela. Uh-huh. La escuela sigue teniendo que dar millones de respuestas a todos los problemas de la humanidad y hacemos lo que podemos y podemos muy poco.
Sí, lo otro que se me ocurre es esto, bueno, estuvimos hablando y mirando, pensando un poco en algún caso desde una dimensión más estructural y social o de una dimensión más personal, psicoanalítica, si lo querés, que también juega e influye. Y lo que se me ocurre es que muchas veces aparecen estas cosas como naturales, ¿no? Como el primer punto también es pensar, o una de las primeras cuestiones o de aspectos a tener en cuenta para poder laburar sobre estos temas es pensar que en estas cosas no hay nada natural. Sí. No existe el instinto, lo natural en la condición humana, ¿no?
Sí, creo que esa es la pregunta.
Porque, bueno, digo, estas relaciones se construyen, no son naturales. No es que la mujer está para tal cosa, el hombre para tal cosa, y eso es así por naturaleza.
Sí, pensaba cuántas veces, sin quererlo, sin siquiera poder pensarlo, terminamos construyendo lo mismo que queremos modificar.
A veces sí. Bueno, cambiando un poquito de tema o vinculando este tema con otros, estamos comunicados con Carolina, compañera militante del FOL, que está en la toma del barrio Bon Giovanni. Carolina, ¿estás por ahí?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo y Andrea, de Hola, compañeros acá. De clase, te saludan. Contanos un poco qué pasó en estos días en la toma. ¿Hubo como una extensión? ¿Los desalojaron? ¿Hubo todo un movimiento importante? ¿Algunos compañeros presos? Creo que vos una de ellas. Contanos un poquito cómo fue todo ese proceso.
Sí, bueno, en realidad todos los hechos de esta semana se desencadenan a partir de que el día domingo la policía de la Comisaría Octava de Catonas desaloja a un sector de la toma, a un sector de vecinos que están dentro de la parcela, de la gran parcela rural que tiene 7 hectáreas, donde viven muchas familias, más de 230 familias aproximadamente. Un sector es desalojado sin una orden judicial el día domingo por la policía de Catonas. Un desalojo bastante violento, donde la policía misma tira abajo las casas, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Uh-huh. El día lunes nosotros, como todos los días, nos juntamos para laburar ahí en nuestro centro comunitario, que es a donde hacemos el merendero para los chicos del barrio, apoyo escolar, laburamos en la cooperativa que hace el saneamiento del camino de Sirga del arroyo Catonas. Uh-huh. Y nos encontramos con este escenario, con mucha impotencia y bronca de los vecinos, ¿no?, de haber vivido esta situación de desalojo ilegal el domingo. Entonces, bueno, decidimos registrar lo que en ese momento estaba pasando, que no era más que una, dos casillitas que los propios vecinos estaban desarmando y un móvil con un policía ahí en el barrio que permanecía desde el domingo, desde el desalojo. Dejaron como presencia policial en el terreno para que los vecinos no vuelvan a tomar, digamos.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, cuando yo filmo eso con mi teléfono celular, evidentemente esto le genera una gran molestia a la policía porque llega un segundo móvil policial con dos oficiales más y se me acercan diciéndome que no puedo filmar no puedo firmar, no puedo tener imágenes de ellos. Yo pregunto por qué, cuál es el motivo por qué no puedo firmar. ¿Por qué no? Es la respuesta. Inmediatamente me quieren arrebatar el teléfono por la fuerza. Y como, bueno, yo me resisto, además de porque si uno no tiene motivo para ser detenido, tiende a querer poder comprender por lo menos lo que está pasando y resistirse a la situación. Entonces, en el forcejeo, me tiran al piso, se me tiran encima, me esposan, me arrastran hasta un móvil policial, me quieren meter por la fuerza, y en ese momento llega una tercera patrulla con otros dos policías, y entre los cinco me levantan y me tiran a la tercera camioneta policial que había llegado. Me llevan a la octava de Catonas, y ahí, bueno, me tienen esposada un rato, que es el rato en el que los compañeros que se habían quedado en el barrio, a todo esto, por supuesto, en el barrio los compañeros y vecinos que se juntaron y vieron esa situación e intentaron evitarla, digamos, sin poder lograrlo, se comunicaron con el resto de nuestros compañeros, con los abogados, ahí se puso en marcha todo un dispositivo de comunicados de prensa, y se comunicaron muchos abogados de derechos humanos con la comisaría, con lo cual al tiempo me quitan las esposas, y el oficial principal de la comisaría y el subcomisario de Catonas me piden disculpas y me explican que todo eso fue producto del exceso de policías mal instruidos. Bueno, esta respuesta a nosotros, por supuesto, no nos conforma para nada, ¿no? Ya un poco conocemos cómo es esa operación de responsabilizar, ¿no?, al último eslabón de la cadena.
Sí, y que el exceso en realidad es una intención de amedrentar al conjunto de los vecinos y esas cuestiones, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bueno, en simultáneo, mientras me tienen detenida, se genera una movilización acompañada por los compañeros del FOL, por un grupo grandísimo de vecinos, por otras organizaciones que también están interviniendo en el conflicto del barrio, la CCC, el 29, el MTL Rebelde, y organizaciones que, bueno, desarrollan el mismo trabajo pero en otros barrios, que se vienen a solidarizar con la situación, como la Dignidad, el MIR, y ahí, en esa movilización grande, 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 frente a las puertas de la municipalidad, logramos que, bueno, yo cuando, después de unas cuantas horas, conseguimos la libertad, digamos, nos atienden a un grupo de vecinos y de compañeros, Marcelo Bradín, que es el secretario de gobierno, y, bueno, en esa reunión repudia el accionar policial. Y por otro lado, bueno, propone que el conflicto de fondo, que acá en realidad nosotros entendemos que este hecho de violencia y arbitrariedad por parte de la policía tiene que ver con, en realidad es un emergente de la situación, de la problemática de fondo, que es el déficit, el problema inmenso habitacional. Y bueno, que Marcelo Bradín propone continuar resolviendo eso, encauzando eso a través del IDUAR. Y en realidad, bueno, ya nosotros veníamos teniendo charlas previas con el IDUAR, porque no es un conflicto nuevo, sino un conflicto que ya viene.
Y yo me acuerdo de haber hecho alguna entrevista a vecinos de La Toma el año pasado de esto ya.
Claro, porque hay vecinos que tienen más de 8 años viviendo en estas tierras, ¿no? Y después han ido en etapas sucesivas, se ha ido poblando más y más, entonces tiene una complejidad, pero una legitimidad también muy grande, los vecinos que ya están viviendo en sus casas hace muchos años.
Carolina, nos llegó por correo un volante que evidentemente hacen ustedes, contestando a otro volante, pareciera que hubo, de un grupo de vecinos. Señores vecinos, están en peligro nuestros barrios con el asentamiento. Hay como un tratar de entrarle y de cuestionar la toma esta de tierras por distintos lados, con el accionar policial. tratando de asustar a los vecinos, enfrentando pobre contra pobre, digamos.
Sí, exactamente. En el día de ayer nos enteramos de que había estado circulando este volante que es más que evidente que no lo escribe ningún vecino, que lo escribe Piero Dato y su gente, uh-huh, incitando a los vecinos a organizarse, es más, convocándolos, uh-huh, a luchar por sus derechos que nosotros supuestamente, uh-huh, estaríamos vulnerando, ¿no? Uh-huh. Hoy a las 12 del mediodía en la calle 2 de Abril los convoca a repudiarnos. Bueno, nosotros en realidad entendemos esto, que no es producto de ningún vecino, que esto es algo con eso, precisamente la intención que vos decís, de hacernos pelear, uh-huh, vecinos contra vecinos. Y bueno, y hasta a veces ese tipo de volantes, ¿no?, prepara el terreno como para disfrazar a una patota de vecinos.
Claro,
y sí, generar sí, sí, un escenario de violencia y seguir criminalizándonos, digamos, uh-huh, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros le respondemos a este volante es que nosotros no somos vecinos del barrio, que generalmente la mayoría vivía de alquiler y ya no lo puede seguir sosteniendo, que tenemos una necesidad genuina, real, de tierra para vivir y que no queremos ninguna villa. De hecho, ya tenemos una planificación de barrio urbanizado con calles, con espacios comunitarios que queremos que se convierta, por ejemplo, en una salita de salud, con playas, con que la zona esté debidamente iluminada, con los servicios como corresponde, ¿no? Con toda una propuesta organizativa de mejoras para el conjunto del barrio.
Sí, claramente no son delincuentes y están es gente preocupada por resolver algunas cuestiones de las que debería ocuparse el Estado y que el Estado no resuelve. Carolina, muchas gracias por la comunicación y los micrófonos de Compañeros de Clase están a disposición de ustedes para lo que necesiten.
Muchas gracias en nombre de todos los compañeros y vecinos, gracias por la solidaridad y bueno, seguramente estaremos conversando nuevamente.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Abrazos, hasta luego.
Bueno, así pasó por Compañeros de Clase Carolina del FOL, que integrante de la toma de Bon Giovanni. Ya estamos en el cierre y para el cierre se ha sumado la compañera Juana. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
No sé. ¿Tenías algo para leer, Juana?
Sí, es un poema cortito de un grupo de poemas que en realidad, bueno, los encontré por internet, que son poemas a Rodolfo Walsh. Se llaman No todo es verso. Este poema se llama Tu casa y está, digamos, dedicado a los tomadores del bajo y es de julio del 2006. Tu casa, mi casa, la casa de nadie, la casa de pocos, la casa de pocos, la pobreza de todos, la calle se abre. La toma de departamentos, porque no hay más conventos que contenga tanta rabia. Asolada la esperanza que se va de la mano con la ironía de los versos. Los funcionarios, funcionales, a una nada existencial sin tener en cuenta que la vida y la dignidad no se pueden frenar con carros, palos ni gas. Siempre es una movida, siempre es criminal, la verdad del pueblo que agita la mar, siempre triunfará.
Bueno. Y así se nos está yendo el Compañeros de Clase de hoy. Compañeros de Clase, bastante movilizante. Esta cuestión del género, la violencia de género, el femicidio, temas que nos movilizan bastante y que nos llenan también de muchas preguntas. De qué hacer en las escuelas, qué hacer en los barrios, desde dónde poder encontrar alguna punta o alguna vuelta para que esto pueda cambiar, aunque sea un poquito.
Sí, creo que el tema es ese, irnos con preguntas y poder seguir profundizando algunos de los temas que nos tocan y que vivimos cotidianamente. Creo que son temas complejos, densos, que no, por supuesto que no alcanzan con un programa de radio. Uh-huh. Que cuando uno piensa lo poco que hace en la escuela, que en verdad es mucho, es lo poco que hace en relación a cuánto hay que cambiar y transformar, ¿no? Uh-huh. Bueno, nuestros lugares de trabajo, de lucha, son las escuelas, pero uh-huh. cada uno desde su propio espacio verá cómo va dando respuestas a las urgencias y a los problemas más de mediano plazo, pero que uno pueda ir reflexionando un poco y pensarlos más tranquilamente. Porque digo, bueno, hay una primera situación que es responder ante la necesidad y después hay que pensar un poco y ver cómo vamos interviniendo para modificar eso.
Sí, hay como algunas cuestiones urgentes. Esto de frente a una víctima, uno lo primero que hace es la atención, la urgencia, salir al toro. Ajá. Pero con eso solo tampoco alcanza. Es necesario poder pensar cuestiones a más largo plazo. Y me parece que hubo alguna cuestión de la que charlamos con Soledad en donde ella planteaba, y vos también planteabas, la necesidad de juntarse con otro, pensar en términos colectivos estas políticas desde este lado.
Sí, yo sigo pensando en la lupa de la escuela, ¿no? Que es la trinchera propia, digamos. Y pensaba en el programa de la semana anterior y las preocupaciones por formarnos y por capacitarnos y frente a la violencia de género, a la violencia social, a la violencia escolar. Es también el gran tema, ¿no? El título permanente en las escuelas y los pocos espacios para construir colectivamente que tenemos. No es posible desde la escuela pensar, trabajar, reflexionar si no nos juntamos a hacerlo, si no tenemos una posibilidad de incorporar autores, de mirar qué dicen, de ver qué hacen otros compañeros. Y esto en la vida cotidiana de las escuelas se ve bastante limitado. Uh-huh. Entonces le pedimos a la maestra, le pedimos a los padres, le pedimos siempre tirando la pelota afuera, sin poder trabajar, profundizar un poco la cosa, ¿no? En eso estoy preocupada. En la zona donde trabajo hay muchos compañeros en muchas escuelas preocupadas por eso, tratando de ver cómo nos hacemos un espacio.
Cómo encontrar puntos, lugares, tiempos de encuentro.
Sí, sí, para poder ir paliando un poco el sufrimiento.
Bueno, y así se nos fue, compañeros de clase de hoy. A los compañeros de Macarena, un abrazo grande y pásennos información de cualquier cosa que se necesite, no sé, dadores de sangre.
Sí, me quedé pensando en eso, porque algún compañero de la escuela decía que ellos estaban armando redes, estaban viendo la posibilidad de ir a declarar si hubiera un juicio. Bueno, hay cosas que están armando desde la escuela. Tal vez un contacto sería conectarse con la escuela 5 y que los compañeros de esa escuela que tienen un contacto directo con Macarena puedan decirnos en qué podemos colaborar y cómo podemos hacer para...
A ver, en esto de, por un lado, pensar en qué cosas hacer en función de no repetir estas situaciones, esto que vos decías de que estaban pensando en ir a declarar y organizarse y estas cosas... pensar en cómo dar una mano en relación con hijos y demás cuestiones. Compañeros, estamos acá para lo que haga falta. Bueno, y se nos fue, compañeros de clase de este sábado. Hasta la próxima clase.
Canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada si no cantar. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte.